Señal Memoria.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Hoy vamos a concentrarnos en las dos últimas obras que Mozart compuso en 1784, cuando todavía tenía 28 años en Viena. La primera de ellas es el cuarteto para cuerdas número 17 en si bemol mayor, que es el 458, el cuarto de los seis dedicados a Joseph Haydn. Los primeros tres cuartetos de esta serie fueron escritos entre la noche de Año Nuevo de 1782 y el verano de 1783. Después, pasó más de un año antes de que completara el cuarto en noviembre de 1784 y luego escribirá los dos últimos antes de finalizar enero del año siguiente. Por lo tanto, cronológicamente y en otros sentidos también, los últimos tres cuartetos son como un subcapítulo de los seis. Se distinguen de sus antecesores por su mayor economía de medios, por su mayor utilización de técnicas contrapuntísticas, por su mayor intensificación en la búsqueda del desarrollo y, por lo menos en dos de los movimientos lentos, por una profundidad emocional que solo había logrado en Kegel 428, el tercer cuarteto de la serie. Se siente en este grupo una madurez que muestra que Mozart ya se está acercando a los 30. Estas diferencias son evidentes en el cuarteto en si bemol mayor desde su tema inicial, una llamada de trompa de cacería que le ha valido al cuarteto el sobrenombre de La Casa. En el alegro vivace assai con que comienza, todo está gobernado por reglas de desarrollo temático. Todo el material se deriva de los primeros 12 compases, y a su vez esos 12 compases vienen de células con motivos más breves. Ese era el concepto haydeniano, que de pequeñas semillas vendrán grandes árboles, y que sería la base de toda la técnica de composición de Beethoven. Un buen ejemplo es el primer movimiento de su quinta sinfonía. En el primer movimiento del cuarteto, que es el 458, esta técnica ya está completamente desarrollada. Pero como Mozart es como es, se las ingenia para que esta unidad tan compacta suene como si se tratara de la diversidad de ideas más sorprendentemente rica y esconde la artesanía tan severa con una alegría que parece que fuera muy fácil. El minueto que sigue tiene la seriedad y la calidad apasionada que ha caracterizado su actitud hacia ese género en los últimos tiempos. Ni siquiera el staccato tan activo de su trío logra hacer desaparecer el ambiente de meditación. El adagio, sin embargo, es el movimiento esencial de este cuarteto y probablemente el movimiento más elocuente de los seis cuartetos de esta serie. Al combinar la dulzura de expresión con la fuerza contenida de la armonía, logran numerosos pasajes de una belleza increíble. El alegro assai final nos devuelve directamente al ambiente tan de Haydn del primer movimiento. El tema principal tiene otra vez un evidente color folclórico, pero aquí no termina con una coda, sino que le bastan unas pocas frases para llevar la obra a un final solemne. Oigamos el cuarteto para cuerdas número 17 en si bemol mayor, La Casa, que es el 458, en versión del cuarteto italiano. Son sus movimientos allegro vivace assai, minueto y trío, moderato, adagio y allegro assai.
Thank you.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el cuarteto para cuerdas número 17 en si bemol mayor La Casa, que es el 458, de Wolfgang Amadeus Mozart. El último de los 6 conciertos para piano y orquesta que Mozart escribió en 1784 es el número 19 en fa mayor, que es el 459, que terminó el 11 de diciembre. Es el primero de 3 que escribió para los conciertos por suscripción o academias que Mozart dio en beneficio propio durante el invierno de 1784-1785 y que tuvieron mucho éxito, tanto artístico como financiero, aunque como todo lo que tiene Mozart que ver con plata, no produjeron mucho efecto a largo plazo. El concierto número 19 se estrenó en el Mellgrube, una sala que antes había sido un depósito de harina y tuvo mucho éxito. Mozart lo incluyó 6 años más tarde en un concierto que tocó para las celebraciones de la coronación de Leopoldo II en Frankfurt, junto con el concierto número 26, el llamado de la coronación. La orquesta, que consiste de una flauta, 2 oboes, 2 fagots, 2 trompas y cuerdas, incluyó para esa oportunidad trompetas y timbales, pero las partes de esos instrumentos se perdieron, posiblemente porque Mozart mismo, después de usarlas en una ocasión tan festiva, debió decidir que sobraban en una obra tan elegante y tan sutil. El tema de marcha que domina el primer movimiento, presentado por la flauta, produce gran parte de su efecto por el contraste que hay entre su carácter militar y su textura tan ligera de música de cámara. Cada uno de los 3 movimientos es más bello que el anterior. El interés crece cumulativamente hasta que el allegro final se vuelve el clímax, a diferencia de la fórmula tradicional del siglo XVIII, en que el final era más ligero y contenía menos sustancia que los demás movimientos. El tema de marcha que comienza el allegro inicial domina todo el movimiento. En muy pocos de sus primeros movimientos, Mozart insiste en mantener el tema tan persistentemente como en este. Cuando el piano no lo deletrea o lo varía, lo tocan los vientos en combinaciones deliciosas o las cuerdas en pequeños grupos. Los otros temas no son más que encantadores entreactos de ópera cómica, como los que le dan la oportunidad a los cantantes de descansar un minuto o ajustarse los disfraces para atacar de nuevo. Y esta no es la única asociación del concierto número 19 con ópera cómica, y en especial con las bodas de Fígaro. El tema de marcha, por ejemplo, es un verdadero estudio del ambiente, del color y del ritmo del aria Non più andrai, que Fígaro canta al final del primer acto. Y recuerdos de las bodas de Fígaro aparecen en el alegreto central, que es un sueño amable y a veces melancólico, como una versión instrumental o más bien una proyección hacia el campo infinito del medio instrumental de todas las emociones que Susana expresará en su aria de Bien y non tardar. Todo el movimiento es fluido y melódico, lleno de ese calor que Mozart logra con sus vientos y que usará para dibujar tanto a Susana como a la condesa con quejidos de los oboes, o caricias de la flauta, o afirmaciones del fagot, siempre en medio de un diálogo íntimo con el piano. Pero con el último movimiento llegamos al punto culminante de todos los conciertos para piano y orquesta de 1784. Su magnífica contraposición entre homofonía y contrapunto muestra con una gran claridad cómo Mozart mezcló el estilo operático con la técnica sinfónica y así desarrolló la forma concierto hasta su cúspide. Este es posiblemente el más grande de todos los finales de concierto de Mozart, una síntesis compleja de una serie de estilos, y los mezcla para lograr toda la brillantez y la alegría que uno puede imaginar. Y cada uno de esos elementos, el estilo operático, el virtuosismo del piano, el contrapunto barroco, el balance simétrico y las tensiones dramáticas del estilo sonata, tiene un papel muy preciso aquí. A continuación vamos a transmitir el concierto número 19 en fa mayor, que es el 459, en la versión grabada en enero de 1937 con el pianista Arthur Schnabel como solista y Sir Malcolm Sargent dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Londres. Son sus movimientos Allegro Vivace, Allegretto y Allegro Assai. Las cadenzas son de Mozart.
Thank you.
Con el concierto número 19 en fa mayor, que es el 459, damos por terminada la audición de la producción de 1784 y otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos el cuarteto para cuerdas número 17 en si bemol mayor, que es el 458, y en el que se utilizaron textos de Alfred Einstein, Charles Rosen, Stephen Paul, Richard Fried, David Hogarth, Mónica Lichtenfeld, Alan Krigsman y Georges Sainfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, comenzaremos a escuchar la obra de Mozart durante 1785. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria.